Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El título del sermón de hoy día del Señor es La responsabilidad pública del ciudadano del reino. La responsabilidad pública del ciudadano del reino. Después de describir el carácter interno del ciudadano del reino, ahí nuestro Señor en el monte, dando sus enseñanzas, su enseñanza, esta famosa enseñanza conocida como las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo pasa a mostrar ahora el propósito visible de aquellos que han sido transformados por la gracia. El creyente no ha sido regenerado únicamente para poseer bendiciones espirituales, sino para manifestar públicamente la gloria de Dios en medio de un mundo corrompido y que está en tinieblas. Las bienaventuranzas revelan lo que el creyente es delante de Dios. Y lo que vamos a ver, lo que nuestro Señor expone ahora, las figuras de la sal y la luz muestran lo que el creyente debe ser delante del mundo. Cristo no presenta aquí una idea opcional para algunos cristianos que tal vez están más comprometidos, más dedicados. No es el fin de ese, no es el fin de nuestro Señor. Cristo no presenta aquí un ideal opcional solo para algunos cristianos comprometidos, sino la identidad y responsabilidad, escuche esto, de todo verdadero ciudadano del reino de los cielos. La última bienaventuranza termina diciendo en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué el mundo perseguiría a personas humildes, misericordiosas y pacificadoras? ¿Por qué lo haría el mundo? La respuesta es porque el ciudadano del reino no solamente posee una vida transformada internamente, sino que ejerce influencia visible y contraria al sistema del mundo. La sal y la luz describen el propósito visible de esa transformación. Miren, nuestro Señor, maestro por excelencia, siempre va a usar cosas que podamos entender. Recordemos, Él está ahora enseñando, sentado ahí en la parte alta del monte. Los discípulos quieren escuchar la enseñanza y ellos se identifican con las bienaventuranzas, porque no son requisitos para pertenecer al reino. No lo veamos de esa manera. Las bienaventuranzas precisamente es lo que el cristiano transformado presenta. El cristiano que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios. Ellos están ahí. Y claro, uno se sorprende y diría, pero qué gente para más humilde, sencilla, gente de fe. Pero no queda ahí. El Señor ahora quiere que todos sus discípulos, los que están escuchando, los que estamos escuchando hoy, entendamos que somos un testimonio público ante el mundo. Somos un testimonio público, pero no estamos aislados de eso. No es una opción. Es decir, como que alguien diría, yo solamente me conformo con escuchar y escuchar porque me gusta escuchar. No es una actitud solamente pasiva. El Señor toma esas dos figuras, sal y luz. Estamos muy familiarizados con la sal y la luz. Usamos la sal todos los días. Dependemos de la luz para no estar en tinieblas. Así que Es fácil que podamos comprender, pero no despreciemos nunca la enseñanza de nuestro Señor, tan sencilla, pero a la vez tan profunda espiritualmente. Él les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Miren, sois la influencia preservadora del pueblo de Dios. Y luego dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada la tierra? ¿No? No sirve para nada, sino que esa sal será echada afuera y los hombres la pisotearán, será hollada por los hombres. La sal describe una identidad, no una aspiración. No es lo mismo que alguien diga yo quiero ser un buen cristiano, a que diga yo soy un cristiano. Son dos cosas diferentes. La sal describe una identidad, no una aspiración. Cristo no dice, ustedes van a llegar a ser la sal de este mundo. No, no, no. Él les dice, sois la sal de este mundo. Recuerda, Él está hablando a sus discípulos. Tú te acercas a escuchar su palabra porque quieres aprender de Él. Quieres dejar por un momento el afán de este mundo y la rutina de este mundo y la presión de este mundo para sentarte a los pies del Salvador, ahí en el monte. Y Él te dice, tú eres, no que tú vas a ser, no, tú eres la sal de este mundo. Y la regeneración, el nuevo nacimiento, el nuevo corazón que Dios ha puesto, produce esta nueva naturaleza que inevitablemente ejerce influencia sobre el mundo. En el mundo antiguo, y por qué no decir ahora también, ¿no? La sal por lo menos tiene dos funciones importantes. Preserva de la corrupción y obviamente da sabor o hace agradable aquello que era desagradable. Le da sabor a donde es aplicada la sal. Tal vez el día de hoy, con los aparatos electrodomésticos que conservan precisamente el frío, no le vemos tanta importancia, pero recuerda que hay ciertas festividades en el año culturales donde tú te vas a encontrar con carne, sea de res o de pez, de pescado, de ave, que tal vez está preservada solo con sal, fuera de una refrigeradora, y no se pudre. La sal hace ese efecto de preservar. Y bueno, algunos usan la sal hasta de más, ¿no? Y el doctor tiene que decirles que ya no se pongan más sal, porque se les sube la presión. Sabemos entonces la aplicación de esta sal, por lo menos estas dos funciones importantes. Y debes entender así entonces que el creyente y la iglesia constituyen un medio providencial por el cual Dios restringe parcialmente la corrupción moral del mundo. Por eso dice, sois la sal del mundo. O sea, Dios nos ha dado ese privilegio. Si no fuera por sus amados santos, su iglesia, este mundo estuviera pudriéndose inevitablemente. Pero estamos aquí. Dios nos ha dejado a su iglesia, a sus santos, con esa función. Sois la sal. La podredumbre no puede ir más allá porque se encuentra con un cristiano. Se encuentra con un creyente que ha nacido de nuevo. ¿Y qué hace este creyente? Bueno, practica la santidad, que es el fundamento de todo testimonio público. No es lo que decimos. Sí, es bueno que podamos aprender la palabra y recitarla, pero nuestro testimonio ante los ojos de los hombres no es lo que recitamos, sino lo que practicamos cuando anhelamos obedecer la voz de Dios que nos dice, sed santo porque yo Jehová soy santo. Cuando hacemos eso, nosotros estamos siendo sal para este mundo, con esa obediencia práctica. La influencia cristiana no proviene del poder político, no. No proviene del prestigio social, de la aceptación cultural, sino de una vida apartada para Dios. No hace nada un nombre, no hace nada una denominación, no lo hace nada, no. Lo único que realmente muestra esa influencia como creyentes es precisamente que vivamos en santidad delante de Dios. La iglesia ejerce su función de sal, de salar, cuando proclama fielmente la verdad de las Escrituras. Recordemos esas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando hables la palabra, deja que la palabra reprenda, redarguya, exhorta con paciencia y toda doctrina. ¿Tú has pensado en eso? Algunos dicen, no, pero es que yo no soy Timoteo. Pablo es hablando a Timoteo. Esta es una tarea de todos nosotros. No estamos hablando de niveles de conocimiento, de que alguno de ustedes necesita tener doctorados para poder hacer esta función. En el momento en que Cristo te salvó por su gracia y puso su Santo Espíritu a vivir dentro de ti, tú tienes la autoridad para ser un reconciliador. Recuerda la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, de ellos será el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pacificadores? Son aquellos que reconcilian al hombre con Dios, porque tú has sido reconciliado. Nadie que no ha sido reconciliado por Dios puede hablar de ser un reconciliador, o puede decirle a alguien que se reconcilie con Dios. Así que la iglesia conserva su poder preservador cuando proclama, y esto es importante, sin adulterio el evangelio y toda la revelación de Dios. Sin adulterar la palabra. Te invito a mi congregación. ¿Por qué? Porque es bonita. Porque la música es preciosa. Porque hay un grupo lindo, hay un coro hermoso. Y al final hay un tiempo donde sirven alimentos. Y tú vas a la iglesia por eso. Te invito a la iglesia para que conozcas lo que Dios quiere para tu vida. Para que Dios hable a tu corazón por medio de su palabra. Tal vez no te guste lo que te va a decir, pero será necesario para tu alma. Recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Así que la iglesia, tú amado santo, siendo sal, ejerces esa función cuando proclamas fielmente la verdad, sin adulterarla. Cuando vives también en obediencia a las Escrituras, ¿cómo reconocemos a quienes son los verdaderos seguidores, discípulos del Señor? Los que guardan mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La autoridad de Cristo no se reconoce únicamente por los labios, sino mediante una vida sometida a la palabra, guardando la palabra, escudriñando la palabra para saber qué es lo que debo guardar. Me hago entender, si no te acercas a las Escrituras, ¿cómo entonces vas a saber qué debes de guardar? Tienes que acercarte a la palabra de Dios para conocer qué es lo que el Señor te manda a que tú hagas en obediencia a su palabra. También la iglesia ejerce su función cuando denuncia el pecado. ¡Wow! Aquí comenzamos a andar en esos terrenos que a veces a algunos no les gusta. Denuncia el pecado. Dice Efesios 5, versículo 11, el apóstol Pablo, hablando a los Efesios. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. La iglesia no preserva al mundo adaptándose a él, sino exponiendo el pecado a la luz de la verdad de las Escrituras. Pero tal vez muchos están acostumbrados a ver pecado y callar. No solo Dios puede juzgar. Tú no juzgues. Es más, usan la Escritura incorrectamente. Ahí dice la palabra en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no entienden la Escritura. Sigue leyendo para que puedan, por lo menos puedas tener mayor claridad. El Señor no está diciendo que no juzgues. Cuando hay pecado hay que reprenderlo, porque la santidad de Dios hace que tu corazón sea celo por guardar la palabra del Señor. Si quieres tú sacarle a tu hermano la paja de su ojo, primero tú tienes que ver claramente, quitando cualquier viga que haya en el tuyo. Y si es así, tú puedes acercarte y ver con claridad y sacarle esa paja que está estorbando. Mira, una sana enseñanza me va a hacer que la iglesia pueda, que la iglesia y tu propia vida puedan andar en esta obediencia. Recuerda la carta de primera carta a los Corintios, capítulo 5. Pablo les dice, ustedes están envanecidos. ¿De qué sirve que sean una iglesia grande, preciosa, elegante, con presencia en las redes sociales, si se escucha algo que ni siquiera entre los incrédulos se escucha? Un hijo se está acostando con su madrastra. Y ustedes envanecidos, en vez de haber reprendido ese pecado. Eso es ser sal. Denunciar el pecado. Denunciarlo. Sí, somos imperfectos, pero somos llamados a andar en santidad, en la santidad que Dios desea. El hecho de que la iglesia ejerza su función de sal cuando preserva la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, sé retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, llamada a custodiar precisamente la enseñanza apostólica, preservar la sana palabra. No es acomodarla a tus intereses. La iglesia no debe hacer eso. Debe decir las cosas como el Señor lo ha mandado. Retenedor de la palabra fiel. Cuando escuchas todas las cosas que hay por ahí, evangelios de prosperidad, evangelios de declarar poder, evangelios de sanidades, hay que hablar la verdad de la Escritura. Decirlo. Eso es ser retenedor de la palabra fiel. También el ser sal manifiesta el carácter de Cristo. Dice el apóstol Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El mundo debe contemplar en tu conducta como creyente el reflejo del carácter santo, humilde y amoroso del Señor. ¿Tú estás siguiendo las pisadas del Maestro? ¿Pareciéndote a Él? Así como Él lo hacía, obedecía a su Padre Celestial, le buscaba en oración, le adoraba, hacía su obra. Él decía, tengo que apurarme a hacer la obra de mi Padre, porque el día termina y en la noche ya no se puede hacer nada. Se esforzaba por obedecer al Padre Celestial. ¿Tú eres así? ¿Respondes de la misma manera? ¿O más importantes son tus asuntos personales, asuntos familiares, tus negocios, tus intereses realmente, y lo dejas para después? Estamos hablando de quien tiene la identidad de un ciudadano del reino. Y es sal. Es sal. Es el día del Señor. Es el día del Señor. ¿Y el hermanito dónde está? A lo mejor está en casa entreteniéndose con algún entretenimiento del mundo. O haciendo algo que no es para el Señor. ¿Cómo puede ser testimonio entonces de eso? Sí, yo entiendo que el día de hoy una iglesia no te va a hablar del día del Señor. Una iglesia lo que hace es cumplir para Dios y el resto del tiempo es para mí. Y eso no es así. Preservar la doctrina, enseñar la palabra verdadera. Una de las cosas cuando me he encontrado como pastor de la iglesia es que cuando vienen creyentes de otras iglesias, una de las cosas con las cuales más luchan es precisamente quitarse ese molde de la mañana del Señor o de la tarde del Señor. No, ellos no conciben el día del Señor. Ellos se lo conciben o la mañana, porque ya fui a la mañana y tengo todo el resto para hacer lo que yo quiero. O voy en la tarde, cuando hay cultos en la tarde, y hago todo el día, todo el resto del día, lo que yo quiero. Y uno viene a las Escrituras y se encuentra con ese mandamiento de la ley moral de Dios. Mandamiento que es permanente. Hay iglesias que no lo consideran así, pero hablamos lo que es la verdad de la palabra. Preservamos la verdad de las Escrituras. Manifestamos el carácter de Cristo. Nuestro Señor precisamente dio el cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre Celestial. Él no vino a anular la ley, vino a cumplirla perfectamente. Pero hay una advertencia. Si la sal se desvaneciere, pierde su eficacia, su sabor, su carácter preservador, ¿para qué sirve? ¿Con qué se va a salar esta tierra? No sirve para nada esa sal, sino para ser echada y hollada por los hombres. La expresión constituye una advertencia solemne. Una profesión religiosa que no produce una transformación visible, que no hay una transformación que se vea, pierde toda utilidad como testimonio. Es como hablamos en algún momento, como ese árbol, y tú te acercas corriendo para tomar de los frutos y no tiene ningún fruto. Pero es un horrendo árbol con hojas hermosas, muy frondoso, pero sin fruto. Una profesión sencillamente religiosa superficial. No se trata de que la verdadera salvación pueda perderse de aquí, sino de la inutilidad de una profesión externa carente de poder superficial. Pero para eso está la palabra, para amonestarnos. Y decir, Señor, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto que yo debo de dar si yo soy creyente? Estamos llamados constantemente a examinarnos, hermanos. Examinarnos cada día. Cada día las cosas de este mundo, las tentaciones, ponen al creyente a dudar muchas veces de lo que viene de la gracia de Dios, de su voluntad preciosa. Pero debemos estar firmes en eso. Te pregunto, ¿tu presencia en tu familia, trabajo, iglesia, tu presencia restringe el pecado o se adapta a él? Esto es interesante, ¿no? Estás en el trabajo y están toditos ahí reunidos, un grupo de trabajadores, y te ven llegar a ti. Y ese grupo de trabajadores están hablando en doble sentido y contando chistes en doble sentido. Y te ven a ti a lo lejos. ¿Qué dicen? Cuando te ven entrar, llegó tal persona, vente acá para que escuches el último chisme. ¿Te dicen eso? ¿O dicen algo así? Uy, llegó el hermano. Mejor paremos aquí. Porque si no, nos vas a estar llamando la atención y nos vas a estar diciendo lo que Dios manda y no queremos eso. Y eso, y lo mismo en la familia. Te invitan porque eres elocuaz, el de espíritu alegre. Alegra la noche familiar, pero no dice nada con respecto a la obra de la salvación y de Cristo. Son cosas que van directo a nuestro corazón. ¿Tu vida confirma el evangelio que profesas creer? ¿Existe alguna evidencia visible de la obra regeneradora que Dios ha hecho en tu vida? ¿Se puede ver visiblemente? No vas a decirme que la obra que Cristo ha hecho es algo interior que solo tú conoces. Nadie lo puede ver, ¿no? No es así. Nuestro Señor dice luego, ahí en el sermón, deja ahora la figura de la sal y nos pone otra figura también con las cuales podemos entender con claridad. Vosotros sois, una vez más, no está diciendo van a ser, no, sois. Sois la sal, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y es interesante porque Jerusalén estaba sobre un monte. Una ciudad que tenía que haber sido una ciudad que muestre la gloria del Dios Todopoderoso, único y verdadero. Sin embargo, recibió juicio. Pero siguiendo con la lectura, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, una mesa, algo de un mueble, ¿no? No se la pone nunca así, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Déjame decirte, la iglesia refleja la luz de Cristo. Cristo declaró en Juan 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante porque la luz que muestras no viene de ti. El creyente no posee luz propia, refleja la luz del Rey del Reino. El Señor lo dice, yo soy la luz, pero el creyente tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque está Cristo, quien es la luz verdadera. La iglesia entonces refleja la luz de Cristo. El testimonio cristiano es necesariamente visible. Mira otra vez la figura, luz. Lo único que nos haría quedar en tinieblas es que la luz no estuviera aquí. No estuviera. Es claramente visible el testimonio de un creyente considerando la luz. Aparte de la sal, la luz. La verdadera fue diseñada para permanecer, no para quedar oculta. La fe. El evangelio transforma al hombre interior y esa transformación inevitablemente se hace visible. Se hace visible, no es algo oculto. La función de la luz, ¿qué hace la luz? Revela la verdad. Y lo dice Pablo a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son puestas, se hacen manifiesto, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hablando obviamente no de la luz física, está hablando de la luz de Cristo, la luz de la palabra, la luz de la verdad. A la luz de la Escritura, toda evidencia pecaminosa queda puesta en manifiesto. Por eso el hombre no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Pero si tú, amado creyente, practicas la verdad, vienes a la luz. Sí, yo sé que mis obras quedarán expuestas por la palabra, como un adúltero, un fornicador, un borracho, un vividor, etcétera, etcétera, un murmurador, un calumniador, un desobediente a los padres. Sí, la luz será expuesta. La luz será expuesta sobre la vida del creyente. Pero que sea así es lo glorioso, porque tú vienes para que eso suceda. Tú cuando lees la Biblia, ¿encuentras a hombres perfectos? No. ¿No tienes a un David ahí que cometió pecado? ¿No tienes a un Salomón que cometió pecado? ¿No tienes a un Moisés también que golpeó la roca airadamente? Son hombres que fueron expuestos por la luz y ellos reconocieron su maldad en el corazón. Eso hace la luz. Y el creyente precisamente tiene esa luz de Dios. Revela la verdad, pone de manifiesto el pecado. El que practica la verdad viene a la luz. Guía hacia el camino correcto. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí está la luz, te guía por el camino correcto. ¿Por dónde debes de ir? Quita las tinieblas, disipa las tinieblas. Dice el apóstol Pablo, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Y esto es interesante porque lo único que puede, ¿quién cede, la luz o la oscuridad? Quien domina es la luz y la oscuridad no puede con la luz, desaparece. Si la luz está ahí, no hay tinieblas. Así que tú debes entender, anda como un hijo de la luz. Camina como un hijo de la luz. Esa es la forma como se evidencia realmente que eres luz, la luz del Señor. La luz no debe ocultarse. La tentación permanente del pueblo de Dios es esconder su identidad para evitar oposición, rechazo, persecución. Pero eso no debería ser así con los creyentes. No se debe ocultar la luz. Se oculta la luz cuando se calla la verdad por temor, se busca la aprobación del mundo, se tolera el pecado para evitar conflictos, se separa la doctrina de la práctica. Ahí se oculta la luz, pero no estamos llamados a ocultar la luz. Te pregunto, ¿tu fe es visible o es una fe escondida? ¿Es visible, se puede ver o es escondida tu fe? Hay que buscar ahí si tiene fe o no tiene fe. No, debe ser una fe visible. ¿Las personas que te rodean pueden reconocer que perteneces a Cristo? ¿Las personas que te rodean pueden reconocer eso? Pues sí, obviamente tú dices que eres creyente y no te congregas en ninguna iglesia, ¿quién puede dar testimonio de esto? Eso es interesante porque muchos andan por ahí diciendo que son cristianos y yo no digo que no lo sean, puede ser que lo sean, pero ¿quién da testimonio de eso? Te pregunto, ¿quién da testimonio de eso? ¿Tú mismo das testimonio de ti? ¿Has sacrificado la verdad para obtener aceptación humana? ¿Te has avergonzado de la palabra, del evangelio? ¿Has cedido a la presión del mundo? Recuerda, Pablo, ¿no? No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo porque es el poder de Dios para salvar. Es el poder del Señor para salvar. ¿Tú hablas a sí mismo o te avergüenzas? Y luego dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito supremo del testimonio cristiano. ¿Cuál es el propósito? Darle la gloria a Dios. Ese es el fin principal del hombre. No es para que tú resplandezcas. No, es que precisamente sea Dios quien sea glorificado. Las buenas obras son evidencia y no causa de salvación. Son evidencia de una vida que ha sido salvada. Las buenas obras no producen la salvación, sino que manifiestan la realidad de la salvación. Porque dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, si hay obras, no es el hecho de que las obras me glorifiquen a mí. No, las buenas obras no producen la salvación. Son la evidencia de la salvación que he recibido. Como lo dice el apóstol Pablo, es mucho mejor. Él dice, hermanos, a los efesios, ¿no? Por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no era de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso dice Pablo. No es por obras para que nadie se lleve la gloria. Porque somos hechura suya. Hemos sido creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en esas buenas obras. Las obras visibles del creyente constituyen la evidencia pública de la obra invisible del Espíritu de Dios obrando en el creyente. Así que, con las obras, lo que estamos es evidenciando que somos realmente cristianos, pero no son obras que nos glorifican a nosotros, son obras que Dios mismo ha preparado para que nosotros estemos en ellas. El día de hoy, pensando, ¿no? ¿Cómo éramos antes? Recuerden lo que Pablo dice. ¿Cómo éramos antes? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estamos ahora? Vivos en Cristo Jesús. Y ya no practicamos nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, dicen, vuestros delitos y pecados. Y éramos hijos de ira, de desobediencia. ¿Ahora qué somos? Hijos de Dios. Mira la diferencia. Entonces Dios mismo nos ha dado precisamente, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado, ha puesto su Espíritu para que nosotros hagamos su voluntad. Si antes, que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, no nos interesaban las personas, el prójimo, solamente velábamos por nosotros, solamente nos cuidábamos a nosotros, no nos interesaba nuestra esposa, nuestros hijos, si hacíamos todo eso, ya en Cristo es diferente, porque ahora amo a mi esposa, amo a mis hijos, ando en una vida que agrada al Señor. Las obras por las cuales Dios quiere que andes y te conduzcas en ellas. Ya no haces esas obras cuando estábamos muertos, cuando tú estabas muertos en tus pecados. Ahora glorificas a Dios. Cuando la gente te ve, el testimonio que mira es de un hombre de Dios. Un hombre que anda en la voluntad de Dios. Las buenas obras son evidencia y no causa de salvación. Son la evidencia, recuerda. Cuando Abraham fue llamado justo delante de Dios, lo hizo porque se circuncidó o porque él creyó. Obviamente porque él creyó. Y luego la circuncisión fue la respuesta en fe. Mira eso. Dios mira tu corazón, tu obediencia hacia él. Y luego, obviamente, el profesar tu fe en una iglesia, el descender a las aguas del bautizo, todo eso es una respuesta de la fe que ya tienes en el corazón, evidencia sencillamente una vida transformada en Cristo. No es que te bautizas para ser salvo. No es que vienes a la iglesia o haces algo para ser salvo. No, ya el Señor te ha salvado y todo lo demás es una evidencia de lo que ya tú tienes en tu corazón. El propósito del testimonio cristiano no es, escúchame esto, no es la fama personal. No es la autoexaltación. Dice el evangelista Juan, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y en él no hay injusticia. El evangelista haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo y a su obra. Nuestro Señor nunca habló por su propia cuenta. Todo lo que él hizo, lo hizo precisamente en obediencia a su Padre Celestial. Así que el propósito del testimonio no es la fama personal, no es el reconocimiento humano, definitivamente. Dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellas. No es el reconocimiento. Y nuestro Señor más adelante mostró esa enseñanza a través de una parábola. Esos dos hombres que llegaron a orar, el fariseo y el publicano, tú recordarás, el fariseo levantaba las manos y decía, yo ayuno, yo hago esto, yo hago esto otro, cumplo la ceremonia, diezmo cada cosa. Ellos eran tan minuciosos para diezmar hasta las hojitas pequeñas, muchas veces, todo. Y atrás de él había un publicano que se golpeaba y decía, Señor, perdóname porque soy un pecador. El Señor dijo que Dios escuchó a quién. Es a ese que se humilló, no al otro que se autoexaltó. Así que el propósito del testimonio no es la autoexaltación, no es el reconocimiento humano, no es el crecimiento tampoco institucional. Por si acaso, a veces el hombre se llega a ufanar del crecimiento, muchas veces en número grande de las iglesias, de esas mega iglesias muchas veces, y eso lo presentan como la gran obra de Dios. No es así. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. Lo ha dado Dios, así que no es ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recuerda esto, la prioridad de la iglesia no es el éxito visible, sino la fidelidad al Señor. El fin no es que la iglesia sea admirada, sino que Dios sea glorificado. Dios sea glorificado a través de la enseñanza. Dios sea glorificado a través de la sana enseñanza de la palabra. No sencillamente en una cuestión externa. El fin, el propósito del testimonio cristiano no es tampoco el prestigio religioso. Y ahí teníamos el ejemplo de los fariseos. Ellos dicen, el Señor cuando los denuncia, les dice con respecto a ellos que ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se sentaban en las primeras filas de las sinagogas, ensanchaban sus filacterias, extendían los flecos de sus mantos y amaban los primeros asientos en las cenas. Mira, y que los saluden en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos hacían eso. Buscaban precisamente ese prestigio, ese reconocimiento. Y la túnica, lo que usaban, lo exageraban. Lo exageraban. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. El Señor les dijo, ellos ya recibieron su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? El aplauso que podían tener, pero no la aprobación de Dios. Así que no lo olvides, por favor, ten presente. El propósito del testimonio no es la fama personal, no es el reconocimiento humano, no es el crecimiento de una institución, no es el prestigio religioso. La misión visible de la iglesia tiene un propósito celestial y esa es precisamente la gloria de nuestro Dios. La iglesia es enviada al mundo no para parecerse al mundo, sino para manifestar la gloria de aquel que le salvó. El apóstol dice, hermano, cualquier cosa que hagas, sí pues comes, sí pues bebes, si haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando la iglesia pierde su carácter santo, deja de ser sal. Cuando oculta la verdad, deja de ser luz. Pero cuando vive conforme al reino, el mundo puede contemplar algo del carácter del rey. Te pregunto, ¿buscas que otros admiren tu vida o glorifiquen o que glorifiquen a Dios con tu vida? ¿Qué buscas tú en lo que haces? Yo sé que me puedes decir que tú quieres que Dios sea glorificado en tu vida, pero ¿alguien puede dar testimonio de que eso es así? No hay nada, hermanos, como la sinceridad personal. No hay nada. Con examinarnos delante de la palabra, porque mucha gente puede decir, sí, sí, yo busco que Dios sea glorificado en mi vida, pero no van a ninguna congregación, no se reúnen en ningún lado, no hay ningún tipo de devocional cristiana, ni en la iglesia, ni en el culto público, ni en la casa. Testimonios con respecto a su vida en el trabajo, en la casa, en la familia. No hay nada, pero ellos dicen que quieren glorificar a Dios. Pero no hay. Al final entonces, no estás buscando la gloria de Dios. No estás buscando la gloria de Dios. Y si no estás buscando la gloria de Dios, estás buscando tu propio reconocimiento. ¿Tus buenas obras apuntan hacia Cristo o hacia ti mismo? Cuando haces algo, ¿quién recibe la gloria? ¿Es Dios o eres tú? ¿La iglesia a la que perteneces está manifestando la gloria de Dios o se está adaptando al espíritu de este siglo? Es importante esto también como creyentes que puedan ustedes responderse. Porque hay muchos que pueden estar en iglesias y saben que no están profesando o dándole la gloria a Dios, pero están ahí. Están ahí. ¿Por qué están ahí? Por la familiaridad, por la amistad, por la comunión, el compañerismo, porque se ríen, porque pasan bien, están sus amigos de toda la vida. Ese no es el fin para que te reúnas en una iglesia, porque te queda cerca a la vuelta de tu casa. No es el fin. No, no, no. Es un lugar donde también Dios se ha glorificado. Dios se ha exaltado. Donde se busca exaltar a Dios. ¿Por qué una iglesia se esforzaría por llevar el evangelismo a los niños del sector? ¿Cuál es el propósito? Es glorificar a Dios. ¿Por qué lo dijo? Id y hacer discípulos. Él lo mandó a predicar su palabra, a proclamar su evangelio. ¿Por qué una iglesia se molestaría por proclamar el evangelio en el sector? ¿Por qué? Porque Dios lo ha mandado. Y cuando lo hacemos, es Dios quien es glorificado. ¿Si te das cuenta? Pero si tú estás conforme en una iglesia donde no hacen esas cosas, tienes que comenzar a preguntarte. ¿Al final esa iglesia se está llevando gloria para sí misma? ¿O está dándole la gloria a Dios? Recuerda, el Señor sentado en el monte, enseñando a sus discípulos. ¿Tú eres su discípulo? Las bienaventuranzas describen el carácter interno del ciudadano del reino. La sal y la luz describen su responsabilidad. El creyente que ha nacido de nuevo no puede permanecer en oculto, ni espiritualmente pasivo, neutro, porque se le ha mandado a hacer algo. El Señor lo ha mandado. No es la iglesia ni el pastor, es el Señor el que ha hablado. La iglesia ha sido puesta en medio de un mundo, recuerda esto, corrompido y en tinieblas, para cumplir una misión visible: preservar, iluminar y glorificar a Dios. No es casualidad que nuestro Señor haya escogido precisamente estos elementos tan sencillos, sal y luz, para enseñar esta profunda verdad. En su perfecta sabiduría utilizó dos cosas, dos elementos, dos realidades cotidianas, conocidas y necesarias por todos, de manera que tanto el discípulo más sencillo, desde el grande hasta el más niño, pueda entender precisamente, pueda comprender la naturaleza y la misión del pueblo de Dios. Recuerda, la sal preserva lo que se corrompe. La luz disipa lo que está en tinieblas. Así Cristo enseñó que sus discípulos no existen para sí mismos. Recuerda, no existen para ellos mismos, sino para ejercer una influencia visible y transformadora en el mundo, manifestando el carácter y la gloria del Rey. La pregunta final sería, ¿está tu vida y está la vida de tu iglesia manifestando realmente la presencia y la gloria del Rey al cual afirmas pertenecer? Esto debe interesarte. Debe interesarte como un discípulo que quiere seguir al Señor. Si no lo ves, si esa pregunta ni siquiera se plantea en tu mente, definitivamente es porque esa iglesia ha perdido esa misión, ese testimonio visible. Y en el momento que eso suceda, mis hermanos, recuerda, si la sal pierde su sabor, ¿qué pasa? Es pisoteada por los hombres. No sirve para nada. No perdamos entonces ese propósito grandioso que tenemos como pueblo del Señor.